Bueno, tengo varios temas para conversar con el siguiente amigo con el que voy a presentar ahora. Uno de ellos, el primero que se me ocurría, lo menciono, así lo eximo a él de comentarios, es que hubo un debate en X, en Twitter, el fin de semana, respecto de lo que se denomina boom vitivinícola en Entre Ríos, adjudicándoselo a gestiones del presidente Milei. Tiene una cuestión ahí que es muy, que bueno, que no es que la invente yo ni nadie, que marca la historia, y es que Entre Ríos, como en todas las regiones donde hubo inmigración europea, italianos sobre todo, tuvo producción vitivinícola. Esto fue así en nuestra provincia hasta la década del 30, en donde el presidente Justo, de Concepción del Uruguay, oriundo, zonificó las producciones, prohibiendo el vino en Entre Ríos. De hecho, quemaron viñedos, tiraron por acequias el vino ya elaborado, etcétera. Y esa situación pudo revertirse recién en los primeros 90, gracias a una iniciativa del entonces senador Augusto Alasino, que ingresó dentro de la ley de reforma del Estado de Carlos Menem. De ahí resurgió la actividad vitivinícola en la provincia. Esto me había disparado la oportunidad de la charla el fin de semana, sobre todo, que se estuvo discutiendo, fue comentario en redes sociales. Pero además hoy es el día del enólogo, así que aprovechamos también y queríamos conversar un poquito de la actividad de hoy con un técnico enólogo y además sommelier, nuestro sommelier de cabecera, que es Leonardo Ortiz. O Leo, ¿cómo estás? Buen día, estoy con Analía, con Nacho, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Buen día, bueno, saludos ahí al piso. Bien, bien, gracias acá. Un día especial para nosotros, para la actividad. Y estoy muy bien en la descripción de toda esta cuestión del vino, ¿no? De lo que fue Entre Ríos, fue una provincia de vinos, hoy es una provincia con vinos. Y el desarrollo, bueno, es muy palpable, es muy visible, es muy literal, si se quiere. Así que estamos en eso, acompañando el desarrollo de la vitivinicultura entrerriana.
¿Hace cuánto? Feliz día, te dijimos, y acá toda la mesa te saluda. Leo, ¿hace cuánto te estás laburando en Entre Ríos?
Yo estoy en Entre Ríos, estoy desde el 2010 y involucrado en la ABER, que es la Asociación de Vitivinicultores de la Provincia de Entre Ríos, ya con la formalidad de miembro, desde el 2013 en realidad empiezo a trabajar. He vivido todo el proceso y el crecimiento de productores, la aparición de nuevas bodegas, de nuevos actores, la incorporación de la parte académica. Esto de que la parte política también se dé cuenta sobre esta actividad, así que estamos puntualmente desde el 2011. Quien me abre la puerta acá en la provincia de Entre Ríos es el señor Jesús Bullies, que es el CEO y dueño de la bodega Bullies Hermen Colón, que es en realidad el que toma el riesgo y planta, junto a otros productores, las primeras vides después de la recuperación de la actividad acá en la provincia de Entre Ríos. Don Jesús Bullies.
Que es una de las bodegas, de las marcas más importantes de la provincia, en Colón.
Sí, es la bodega madre. Nosotros llamamos la bodega madre porque de ahí, bueno, todo lo que empezaron, hicieron un laburo de fazón. Fazón se dice cuando vos tenés uva y vinificás en una bodega de un amigo o de otro, claro, productor, o alguien que te da bodega. Él en un principio supo vinificar para absolutamente casi todos los que son productores hoy en la provincia. Así que él vive todavía y es una persona que está muy comprometida con la actividad. Y bueno, tiene el bagaje que ahora se va desarrollando un poco más sofisticado en relación a los demás.
Leo, acá toda la mesa te quiere preguntar, ya reparto. Desde ese momento, vos empezaste en 2010, 2011, decías, a hoy, digo, hay un salto de cantidad y de calidad en este poquito tiempo. Vos, muy poco tiempo, ¿no? Porque a veces vemos vinos, hay ya en muchos restaurantes o casas de comidas. Hay botellas entrerrianas, bueno, a vos te vemos en las ferias, en muchos lados, militando la causa del vino entrerriano, sí. Y está muy presente, pero si tenés que hacer una foto del 2010 y una de hoy, ¿qué diferencia hay?
Bueno, mira, es muy interesante lo que estás preguntando, Exe, porque en el 2010 eran muy pocos actores, es más, mis colegas eran uruguayos y había que hacer un poco todo medio pasionalmente, porque no estaban los recursos, no estaba el desarrollo. En el 2010 había alguna cepa, que por ejemplo Tanat, había Malbec y había Merlot, uh-huh, y Chardonnay. ¿Sí? Siempre el desarrollo de una actividad, por ejemplo en nosotros, en nuestra industria enológica, tiene tres componentes: el componente vitícola, que es el tipo que se encarga del campo; el componente enológico, donde entramos a jugar nosotros, que es en bodega, en la elaboración del vino; y la parte, el tercer componente y uno de los más importantes, es el comercial, donde ahora se le agregó, por ejemplo, el enoturismo. Quiero decir con esto que el desarrollo no solo tiene que ser de la planta, sino de estos tres estamentos que te acabo de mencionar. Ha habido un cambio radical, nosotros estamos permanentemente buscando nuestra identidad y estamos desarrollando cómo medir eso. Ahora, cualitativamente ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la planta creció, el enólogo se desarrolló y la parte comercial buscando permanentemente ser competitivo. Hoy en día estamos en el segmento joven. Los vinos se clasifican en joven, reserva, gran reserva, uh-huh, y tenés algunos vinos de añades especiales. Uh-huh. Nosotros estamos en la primer parte y estamos elaborando, se está desarrollando vinos reserva. Uh-huh. ¿Para qué te está viviendo el proceso? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque se va midiendo el desarrollo. Y también tenemos la otra parte, donde hay productores que están tan ansiosos que, por ejemplo, empiezan a trabajar o a saltearse parte del proceso. Claro. Nosotros siempre decimos que no hablamos de calidad, sino hablamos de perfiles de vino. Y los perfiles de vino han ido creciendo. ¿Cómo medimos nosotros? Por la aceptación del vino entrerriano por el propio entrerriano.
Ok. Y eso ha ido, bueno, en aumento.
Sí.
¿Y en qué perfiles de vino? Yo me acuerdo una charla hace varios años con vos, y por supuesto que por ahí Entre Ríos estaba, hay mucha cepa, ¿no? Pues viste que por ahí los viñateros tratan de tener un poquito de cada cosa hasta que se perfilan, pero estaba muy asociada a la producción en Uruguay, en la República Oriental, y por ello se piensa, corregime, obvio, en el Tanat, ¿no? Como medio insignia. Una vez me dijiste, ojo, con los vinos blancos de Entre Ríos, sobre todo los de la costa del Uruguay, que tenemos por clima, por humedad, por suelo, etcétera, un perfil de crecimiento.
Sí, hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, los tintos, muy bien como vos decís, se asoció un poco a la zona como una región, y se toma a la cepa Tanat un poco por el conocimiento, porque los primeros profesionales que vienen acá son del Uruguay, claro, y ellos sugieren, por ejemplo, Andrés, que es uno de los primeros ingenieros, que todavía sigue formando parte del equipo de trabajo acá en la provincia, que es de Uruguay, él sugiere, y no se equivocó en sugerir, sino que el desarrollo, bueno, igual merecen estos años que yo te digo. Uh-huh. Y después, viendo cómo se desarrollan las plantas, cómo es el clima, calcular que creo que de todas las zonas vitivinícolas es la única, acá Entre Ríos, la que recibe casi 1.300 milímetros al año, agua, mientras los demás no llegan a 200.
Claro.
Con lo que esto es una dificultad a trabajar, no lo vamos a poder cambiar, pero vamos a poder trabajar. Y una de las cosas para poder trabajar es la incorporación de la uva blanca. La uva blanca madura antes, no tiene tanto problema porque se cosecha antes, o sea, evitamos toda la lluvia de febrero, marzo, abril, y el perfil que está ofreciendo es muy, pero muy interesante. Yo sigo sosteniendo, más allá de la cepa Tanat, que es la cepa que nos referencia, Marcelán, sí, Merlot, para mí Entre Ríos es tierra blancos, creo que va a virar en los últimos años para ese lado.
Y ahí que ahí por ejemplo me recomendaste, y yo no soy, puedo decir me gusta o no me gusta, no mucho más que eso, claro, los Sauvignon Blanc del sur entrerriano y zona de Gualeguaychú, por ejemplo.
Sí, vos sabés que nosotros hemos puesto a consideración con otros profesionales, si se quiere a cata ciega, llevando los vinos blancos. Los tintos han sido muy bien ponderados, pero puntualmente hablando de los blancos, ha sorprendido mucho, porque porque es un desarrollo nuevo, la vitivinicultura es nueva en la provincia. Aún así, ha mostrado aristas o perfiles muy interesantes. Esto hace que, por ejemplo, las personas conocedoras puedan detectar algunas variables que pertenecen a un segmento mucho más grande, mucho más sofisticado, como vinos de otras regiones donde sí trabajan con vino blanco. Bueno, nosotros ya en el segmento joven estamos teniendo ese tipo de características que no se logra en otros lugares, y bueno, nosotros, a todo ese conjunto que yo te estoy nombrando a vos, sí, tiene un nombre especial, ¿sí?, que se llama tipicidad. Sí. El vino blanco y el vino tinto entrerriano tiene una excelente carga de tipicidad. O sea, el tipo que abre una botella de vino tinto, vino blanco, y lo hace a conciencia, seguramente va a reconocer o le va a disparar al cerebro alguna nota que solamente se encuentra en Entre Ríos.
Mirá vos.
Pues olor a río, olor a citrus, olor a alguna pastura. Bueno. Se han detectado descriptores muy interesantes propios de la zona acá de Entre Ríos.
Leo, me surge preguntarte, primero, pues bueno, pues los suelos, las humedades, los vientos, eso, pero los suelos, tenemos mucha variedad de suelos en Entre Ríos, ¿no? Muy distintos, como cinco grandes familias de suelos, pero además, vos decías olor a río, olor a citrus, con los años que nos conocemos, con la amistad. ¿Cuánto a veces suena como, no hay un macaneo acá? ¿O cómo podés encontrar realmente eso que vos estás diciendo en la copa que tenés frente a vos, en una mesa?
Sí, te das cuenta, ¿sabes por qué?
A ver.
Porque cuando vos servís una copa, no, esto es un ejercicio que lo podemos hacer, lo hago yo constantemente y lo podés hacer vos, todo lo que nos están escuchando. Sí. Sin decir que es un vino entrerriano, vos lo das a probar en las condiciones tranquilas, en una buena copa. Buena copa, digo que sea un recipiente grande, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que se reconoce porque la gente te dice, tiene algo. Y te dice, tiene algo, y después vos le decís, ¿qué puede tener? Y ahí sacan. Y la primera reacción que estas personas tienen, o lo primero que dicen, sí, porque por ejemplo, en Villa Domínguez, en Gualeguaychú, hay esto, y ahí te vas dando cuenta, porque en realidad son descriptores químicos que te generan a vos y trabajan con tus vivencias, y salta eso.
Mirá.
Por eso los recuerdos tienen mucho que ver. Es real eso, ¿eh? Es real.
Sí, sí.
Te estoy hablando de ensayos técnicos.
Mirá, sí. Hay cosas de eso. Un poco lo del macaneo era provocador, ¿no? Pero sí. O para provocarte un poquito.
Pero sí,
esa cuestión, sin duda. Me acuerdo, una vez me mostraban ahí vinos de la zona de la microrregión Tierra de Palmares. Hay unas mujeres que elaboran en esa zona. Era un tinto y se me escapa la cepa, Leo, capaz vos te me puedas referenciar una no tan habitual. Y tenía una cosa ahí de esa hierba, esas hierbas arbustivas del monte y demás, tipo cedrón de monte.
Cabernet Franc,
tenés, exactamente.
Cabernet Franc.
Está muy volado, sí, lo que hacen en esa zona, en esa microrregión.
Sí, vos sabés que cómo yo te puedo justificar esta condición, o lo que le estoy contando, es porque cuando vos producís o tenés una producción de uva, el entorno es muy importante. Que en otros lados le dicen terroir y todo, donde se supone que vos en el entorno incorporás toda la cultura del lugar. Bueno, esto es a cuestión humana, pero la planta, cuando tiene el fruto y está en una etapa de embero, cuando termina de madurar, tiene una cosa cerosa, la baya, que es la baya de la fruta, tiene una cosa cerosa en la piel, donde adhiere, tiene la capacidad de adherir todos los componentes químicos que están deambulando en la zona.
Claro.
Esto es real. Si vos tenés un viñedo al lado de un matadero o donde se trabaje con otro tipo de animales, el vino te va a salir olor a vaca. Una cosa, mirá lo que te estoy diciendo, pero
sí.
Va a contener esos aromas,
claro,
así particulares.
Perdón, ganado. Entonces ahí tiene sentido eso que me decías hace un ratito de cítricos, si está cerca de campos de citrus, sí. o pensaba también de vuelta en la costa del Uruguay en eucaliptales, ¿no? Que cuando están flores, muy invasiva entre la flor y la hoja, se siente mucho. La uva puede tomar eso, digamos.
Todo toma, absolutamente. La propiedad, la cerosa se llama pruina. Ahí tiene un ejercicio para buscar, después busquen en Google, en lo que sea, y le va a saltar pruina, que tiene la capacidad de incorporar todos los componentes químicos volátiles que están en el medio ambiente. Los capta, los tiene, y cuando vos vinificás, de una u otra manera incorporás esos componentes. Eso es tipicidad.
Leo, acá Nacho te saluda y te consulta también. Tengo Hola, varias, Nacho. Pero no sé si nos va a dar el tiempo. ¿Cómo voy ubicando vinos entrerrianos? Yo que no soy un gran consumidor de vino, por ahí, viste, voy a algún supermercado, a veces o menos a una vinoteca. ¿Cómo voy ubicando y dónde voy encontrando vinos entrerrianos? Esa sería una de las preguntas.
Bueno, mira, el volumen nuestro no es tan grande como para poder abastecer lugares específicos o de grandes consumos, ¿no? Siempre tratamos de hacer mostradores, de tratar de vender los vinos en un lugar específico perteneciente a cada productor, a cada bodega, donde vos puedas comunicar el vino. Es una política que se está haciendo, y si tenés un volumen más interesante quizás podés salir a alguna vinoteca, pero la idea nuestra, ajá, o sea, el nuevo paradigma de cómo comunicar el vino acá en la provincia, es que vos te acerques al viñedo o traigas un invitado para que consuma nuestro vino, pueda probar nuestras comidas, y si tenés alojamiento también puedas hacer uso de eso. Por eso es que nosotros tratamos de que esto de acercarnos al público es de esta manera. Y cuando podemos, estamos presentes en ferias, en algunas vinotecas muy puntuales, pero la idea es esa, de que se acerquen a nuestro viñedo, consuman el producto general, o sea, el vino, la comida, porque nosotros no podemos hablar solamente de vino, tenemos que hablar de miel, queso, arroz, tenemos que vender la provincia, y uno de los fundamentos es el vino. Para eso te sirve, es muy compatible con cualquier actividad, y de ahí este es el sistema de venta.
Leo, Analía te saluda, ¿cómo estás? Estaba escuchándote. Hola, atentamente, y pensaba, ¿no? Porque buscando un poco sobre el origen, me encuentro que en la década del 30 se prohibió la producción de vino fuera de la región de Cuyo para justamente proteger esa zona, pero siempre Entre Ríos tuvo suelo, clima y cepas que están muy bien adaptadas. ¿Cuál es el futuro de la industria vitivinícola para vos en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu proyección para aquí de aquí a 20, 30 años?
Bueno, primero, yo siempre mido la capacidad de un factor productivo en la cantidad de mano de obra que genera. Nosotros hoy, por ejemplo, somos alrededor de 70 personas que vivimos pura y exclusivamente de la actividad vitivinícola en la provincia. Ahora, la proyección que tiene es más que importante. ¿Por qué? Porque acá hay una variable muy importante, que tenemos Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, que son los grandes consumidores y los grandes demandantes de producto, bien o servicio, donde nosotros perfectamente podemos desarrollar nuestra industria y tener una demanda, si se quiere, asegurada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una proyección sostenida, real, positiva, y donde todavía, por ejemplo, no he nombrado la producción de uva de mesa, que es la uva para comer. Claro. Así que para que vos tengas una idea, esto tiene mucho futuro y no depende básicamente de algunas cuestiones externas a la provincia. Nosotros internamente podemos trabajar bien. Ahora estamos bien porque estamos haciendo cargo de este proceso, que es el desarrollo de la planta, el enólogo, el sistema productivo y la parte de comercialización. Y tiene asidero, tiene futuro. Yo creo que acá, qué sé yo, unos 5 años ya vamos a tener definido nuestro perfil de vino y vamos a tener definido y posicionado el vino. Yo les doy un ejemplo. Hace 5 años atrás, por ejemplo, Aromitos, no estaba tan incorporado a la cultura de acá, de esta zona de Paraná Campaña. Y hoy es una cosa totalmente distinta. Se ha trabajado muy bien, se ha promocionado muy bien, no se han saltado partes del proceso. Y hoy en día es una parada obligada y está dentro del circuito turístico. Y estas cosas no tienen proyección siempre, porque es totalmente compatible. En los viñedos la gente se conoce, se casa, se separa, cierra acuerdo, hace eventos, y bueno, así, para que tenga una idea, creo que está dentro de las industrias con mayor sostenibilidad, más sostenibles en el tiempo.
Perfecto. Leo, Hace casi media hora estamos conversando. Escúchame, este fin de semana, y creo que la forma más fácil de informarlo es en las redes de la Asociación de Vitivinicultores en la VER, hay una jornada linda en Victoria, que es viernes y sábado, sábado y domingo.
Sábado. Sí, el sábado 11 y sábado 12.
Ahí está.
Y sábado 12. Bueno, es un encuentro anual que hacemos todos los productores de la provincia, donde se presentan todos los vinos y las personas que nos visitan tienen la oportunidad de poder conocer a todos los productores vitivinícolas de la provincia de Entre Ríos, de los viñedos de Entre Ríos. Vamos a hacer dos días, a la noche se hace degustación y el sábado durante el día tenemos charlas técnicas, así que están todos invitados. El evento se llama Entre Ríos Entre Viña. Y se hace todos los años, un año en esta costa del río Paraná, el otro año en la costa del río Uruguay, así que nos vamos dividiendo, pero bueno, es un evento, estamos trabajando en la invitación, estamos trabajando en la divulgación, y para nosotros es el momento cúlmine, es el momento más importante que tenemos acá en la provincia.
Gracias por conversar con nosotros, y siempre en la sabiduría, tal cual vos enseñás, que el mejor vino es aquel que está sobre la mesa y que nos permite brindar entre amigos, en familia o como uno quiere y pueda en cada momento.
Sí, así es, el mejor maridaje de la amistad. Sí, señor.
Abrazo así grande, es. Leo.
A ustedes, saludos grandes y bueno, éxito, pues muchas gracias siempre en nuestra divulgación y bueno, para nosotros el desarrollo también es esto. La gente que nos acompaña, los medios, sin ustedes creo que no hubiera sido posible. Muchas gracias.
Abrazo. Leo Ortiz, técnico enólogo. Bueno, en función de su día, el día del enólogo, conversamos un poquito de todo acá en Malos Perdedores.